Hola Sergio Reyes y auditores de Radio Nuevo Mundo. En el comentario de hoy me gustaría hacer una breve retrospectiva del año 2022, que estamos a menos de 2 semanas de terminar, y empezar un poco con la parte internacional. Y después, si nos alcanza el tiempo, lo chileno, y si no, vamos a seguir el próximo programa. De la última semana del año, con un análisis un poco más a fondo de lo que ha pasado este año 2022 en la coyuntura económica, social en Chile. Bueno, este año se inició, digamos, no desde el punto de vista del calendario, pero en términos de eventos más importantes con la invasión de Rusia, encabezada por Putin, a Ucrania. En el mes de febrero, 24 de febrero de este año, del 2022, se presentó internamente en Rusia como una especie de operación especial. Bueno, es la guerra de mayores proporciones en suelo europeo, de alguna manera, desde la Segunda Guerra Mundial. El número de víctimas va acercándose probablemente a las 90, 100.000 personas. Hay más de 6 millones de personas que han dejado su país de origen, Ucrania, por la guerra. Hay alrededor de 5 millones de desplazados internos, destrucción de estructura, de escuelas, de hospitales, de fábricas, de centros de centrales energéticas. Es muy complicado. Bueno, esta crisis de la guerra ha tenido efectos de repercusión internacional importantes. Primeramente, aumentos del precio de la energía, del gas natural y del petróleo, que ha beneficiado un poco a la economía rusa y le ha permitido compensar el efecto de las sanciones económicas de Occidente, provocadas por la invasión a Ucrania. También se ha producido un aumento en el precio internacional de los cereales y los alimentos en general. Tanto Ucrania como Rusia son productores importantes y exportadores de granos, ¿no es cierto? Ahora, la inflación de alimentos y también del petróleo venía de antes de la guerra, pero lo que pasa es que con las disrupciones de oferta por el COVID, lo que pasa es que estas se aceleraron, se amplificaron con el conflicto. La región que es más dependiente del gas ruso, petróleo también, de este país, es Europa. No todos los países europeos, porque por ejemplo España se abastece bastante y también en cierta medida Francia con gas natural y petróleo que viene del norte de África, principalmente de Argelia. Bueno, pero otros países, como sobre todo Alemania, son muy dependientes de contratos que hicieron con Rusia. Bueno, y esto ha llevado a efectos de acelerar la inflación en la mayoría de los países del mundo, ¿no es cierto? A nivel de países desarrollados, de las economías centrales del sistema capitalista mundial, digamos Estados Unidos, Canadá, Europa, también uno podría incluir en Japón, aunque las presiones inflacionarias en Japón son más bajas que las de Occidente, la tasa de inflación promedio este año se estima llegue al 9%. Son economías que venían con tasas de inflación de 2%, 3% más alto, y se ha triplicado, digamos, la tasa de inflación este año, en gran medida por estos shocks de precios de la energía y el precio de los alimentos, son los ítems del índice de precios del consumidor en general con un comportamiento más volátil. La inflación no es igual en todas partes, es más alta relativamente en Estados Unidos, Reino Unido, un poco más baja en Francia y España, más alta, entre 15 y 20% en los países bálticos, Lituania, Estonia, Letonia, pero más baja, como acabamos de mencionar, en Oriente, en China, en Japón, en Taiwán, Singapur, el sudeste y este de Asia. Entonces no son las inflaciones más altas, las de Estados Unidos e Inglaterra en el mundo desarrollado. En América Latina, las economías con mayores tasas de inflación son la Argentina, sobre 100%. Se espera que cierre el año con esta tasa de inflación. La dificultad económica de Argentina se han olvidado un poquito con la alegría que desató el haber ganado la Copa del Mundo en la final de Qatar contra Francia, que los transformó en tricampeones en 1978, 1986 y ahora el 2022. Mucha alegría en Argentina y es bueno un respiro en los países cuando se enfrentan dificultades. Pero bueno, también Venezuela, un país con alta inflación y después vienen países con tasa de inflación más baja. También este año 2022 es un año de desaceleración del crecimiento económico. Está relacionado también con estos shocks que acabamos de hablar, de precios y de la aceleración de la inflación, porque los bancos centrales aprietan el cinturón monetario y eso hace que se encarezca el crédito. Al encarecerse el crédito, se invierte menos. También para el consumo de bienes durables, la gente que se endeuda para viajar, para comprar un automóvil, electrodoméstico, todo eso sale más caro. El consumo de bienes durables y la inversión en capital fijo se resienten y por lo tanto esas dos fuentes muy importantes de la demanda agregada y el crecimiento económico se desaceleran y vienen tendencias más hacia estancamiento o abiertamente recesión. Los organismos internacionales, estilo Fondo Monetario Internacional, la OECD, no pronostican crecimiento negativo en el agregado para el mundo desarrollado y para el mundo en general en el 2022 y tampoco en el 2023. Pero sí hay países que en las proyecciones individuales, que sí están en rojo, que se espera se reduzca su Producto Interno Bruto con consecuencias sobre el empleo, sobre los salarios, sobre la inversión. Entre ellos, lamentablemente, Chile, nuestro país, que en el concierto de América Latina destaca como el único que se espera crecimiento negativo. También en Europa, Alemania e Italia, la proyección del FMI y de la OCDE son para que haya crecimiento negativo. También va a haber crecimiento negativo muy grande, obviamente, en Ucrania, un país que tiene una gran destrucción por la guerra, contracción de menos 35% del Producto Interno Bruto. Y en Rusia se espera que también se contraiga, pero más cercano al 5%. Y en Bielorrusia también. Vamos a ver qué pasa con los países bálticos. Son los países que son fronterizos con Rusia y que están cerca de la zona del conflicto. Bueno, el alza de las tasas de interés también está provocando problemas para las economías altamente endeudadas del mundo en desarrollo, ¿no es cierto? Los países de ingreso bajo, de África, algunos de América Latina, de Asia, que tienen altas deudas externas, el costo de servir esa deuda, de pagar los intereses, sube con el aumento de las tasas de interés mundiales e internacionales para bajar la inflación y hay un temor que eventualmente podría haber una crisis de deuda externa o que los gobiernos se vean frente a la disyuntiva de dedicar o más recursos a pagar su deuda externa o más recursos a gastar en educación, en salud, en vivienda y en obras públicas. Entonces se crea esa disyuntiva, digamos, lo cual obviamente complica el manejo económico de los países. En el ámbito ambiental, le hemos dedicado atención y tiempo en los últimos programas, vemos de que este año puntos que han sido problemáticos son, por ejemplo, los incendios en el estado de California, en la costa este de los Estados Unidos, implicaron 127 millones de toneladas de efecto invernadero, solo por los incendios. O sea, los incendios que nosotros vemos también están en nuestro país, en Chile, en Curacaví, la semana pasada, siempre Valparaíso tiene problemas de incendios, en muchas regiones, contribuyen a generar efectos invernaderos. Ya de invernadero, entonces es una área complicada. También los costos de inundaciones en Bangladesh y Pakistán, ¿no es cierto? También otra área que ha contribuido, que es reflejo de los desequilibrios ecológicos y cambio climático y que tienen efectos sobre el medio ambiente. También se ha calculado, estaba leyendo recientemente un artículo al respecto, en la revista The Economist, de que el Amazonas desde el 2016 se ha transformado a una región que contribuye en forma neta a crear anhídrido de carbono, ¿okay? Es un emisor neto. En general, el Amazonas era por el enorme territorio que tiene y por estar forestado, absorbe efecto absorbe carbón en términos netos, anhídrido carbónico. Pero ahora, no ahora, digamos desde el año 2016, de hace 6 años, y la tendencia se mantuvo en 2022, con la deforestación, es decir, con agricultores que cortan y empresas del área forestal que cortan los árboles. Bueno, esos árboles dejan, al ser cortados, dejan de absorber emisiones de carbono y han transformado a la región como un todo en un emisor neto, más que un absorbedor neto. Es una tendencia bastante preocupante y se espera que el nuevo gobierno del presidente Lula tome cartas enérgicas sobre el asunto y revierta la política muy tolerante a esto que ha tenido el gobierno de Jair Bolsonaro. Bueno, iniciativas internacionales y nacionales también de países grandes. Estados Unidos aprobó, le puso el acta de reducción de la inflación, pero un programa de 360 mil millones de dólares orientado a cambiar la matriz energética de energías verdes y a descarbonizar, ¿no es cierto?, la matriz productiva. Estados Unidos tiene una gran responsabilidad porque contribuye mucho al calentamiento global. Pero estas iniciativas ya del presidente Biden van en la otra dirección. También hubo la reunión de la COP27 en Egipto en el mes de noviembre, ¿no es cierto?, en que un poco uno de los resultados de esa cumbre fue de que la meta establecida en los acuerdos de París de 2015 y que venían también en los acuerdos de Kioto de 1997 y Copenhague del 2009, es decir, de no dejar que el calentamiento global excediera entre 1,5 y 2 grados más, porque se consideraban que iban a alterar los equilibrios ecológicos y iban a ser peligrosos para la supervivencia de la especie humana en el siglo XXI y hacia adelante. Bueno, hay un pesimismo después, ¿no es cierto?, del acuerdo de la reunión del IPPC, de la Comisión Intergubernamental de Naciones Unidas del 2018, que dijo, no, no hablemos de 2 grados de calentamiento global, hablemos de uno y tratemos de, ojalá, bajo 1,5, 1,5. Bueno, esas no se están cumpliendo y eso se reflejó en la COP27. Bueno, esos son desarrollos tanto en la parte económica, social, casi no lo mencionamos, pero estas crisis económicas afectan, como siempre, más a las clases trabajadoras, a la gente que vive de un sueldo, de un salario, y los sectores pobres del mundo, tanto de los países desarrollados, que también hay sectores menores de ingresos y algunos pobres abiertamente, como del mundo en desarrollo, ¿no es cierto? Bueno, y también quería mencionar los problemas, desafíos y también algunas iniciativas a nivel nacional y también a nivel internacional para enfrentar estos desafíos del cambio climático. Paro acá, la próxima semana vamos a analizar caso de Chile y vamos a ver qué nos trae el 2023 en Chile y los desafíos también a nivel internacional, global. Y bueno, les deseo una muy buena semana. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.